Tevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes, 10 de junio del año 2024. Arrancamos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra y lo hacemos analizando un fin de semana de grandes éxitos para el atletismo de la provincia de Pontevedra. Amén de una celtista confesa, como ya lo sabéis todos, es Ana Peleteiro, que arrasó en la prueba de triple salto y que se convirtió en campeona de Europa, destacamos el bronce de Esther Navarrete en la media maratón por equipos, en un año en el que parece que para la viguesa sale absolutamente todo rodado a las puertas de disputar los Juegos Olímpicos de París. Y oro en 3.000 obstáculos para la francesa Alice Finot, que, como ya sabéis, porque la habéis escuchado muchas veces en este programa, vive y entrena a caballo entre el sur de Galicia y el norte de Portugal. Y eso que el oro de Alice vino con mucha incertidumbre. Durante algunos minutos, que me atrevo a decir que fueron eternos, los jueces pensaron en descalificar a Finot por haber pisado medio centímetro, quizá estoy exagerando, medio centímetro de una de las líneas que delimitan el tartán. Al final, lo bueno es que imperó la cordura y Alice pudo disfrutar de su merecida medalla. Queremos saber cómo está ella y lo hacemos a través de su entrenador, de Manu Ajeitos. En Roma está, en la ciudad eterna. Hola Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás?
Pues muy contento, muy orgulloso, un poquito afónico después de celebrarlo bien ayer, pero muy feliz.
¿Y Alice, cómo está? Porque imagino que después de la prueba, después de todo lo sucedido, enseguida nos metemos en harina en esa decisión que a punto estuvo de dar al traste con el oro de la francesa, pero ella, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado la noche?
Pues mira, estuve hace un ratito con ella, ha dormido apenas una hora, por la mañana temprano fue al fisio, el masaje, y bueno, está bien, está asimilando todo un poquito, y estaba con la familia, ahora desconectando un poquito, pero bueno, está muy contenta y con muchas ganas de seguir entrenando de cara a París.
Manu, ¿cómo vivió ella esos minutos de incertidumbre hasta que se conoció la decisión definitiva de los jueces?
Pues fueron momentos bastante complicados. Yo fui el primero en recibir la noticia y me acerqué a ella, que estaba ya en la sala de premiaciones, y le dije, ven aquí, tenemos que hablar un momento, ocurre esto, no te preocupes, Francia ya está con el tema de la reclamación, entonces vamos a esperar y a ver qué pasa. Y la verdad es que, bueno, como siempre, ella pues tiene una cabeza fría, muy, muy potente, y estuvo tranquila, calmada. Evidentemente, pues nerviosa en el sentido de que, bueno, de la incertidumbre, pero en ningún momento entró en pánico, ni se puso a llorar, ni nada, y esperamos la decisión.
¿Y tú como entrenador? Porque imagino que tienen que ser unos minutos de vértigo, ¿eh? De que todo se te pase o que muchas cosas se te pasen por la cabeza, después de tanto tiempo de trabajo para haber alcanzado ese oro más que merecido.
Sí, la verdad es que fue un momento bastante complicado, porque no sabes nada, uno dice una cosa tras otro, empieza a hablar de todo el mundo, te hablan jueces, que lo que intentan es ayudarte, evidentemente, pero al final, como lo que vale es lo que vayan a decir en Roma oficialmente, todo lo que te venga de fuera, pues al final lo que te hace es complicarte y liarte un poquito la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente yo luego estaba pasando bastante mal, porque, bueno, no entendía para nada la reclamación. Pero bueno, hay un reglamento, después los jueces deliberaron y tomaron la decisión que tomaron, y entonces, bueno, todo terminó bien, por suerte.
No sé si estás de acuerdo conmigo o no, Manu, porque tienes infinita trayectoria, infinita experiencia en multitud de pruebas de atletismo, pero creo que si al final los jueces hubiesen decidido desposeer del oro a Alice Finot, estaríamos hablando de una de las grandes injusticias de la historia de este deporte.
Sí, bueno, como te digo, hay un reglamento, ¿no? Y el atletismo es bastante claro en ese sentido. Evidentemente no fue una victoria que se decidiese en los últimos metros. Yo creo que todo el mundo que vio la carrera pues se dio cuenta de que ganó con cierta solvencia, y entonces pues el hecho de pisar una línea o dos o las que fuesen pues no implicaron ninguna ventaja sobre el resto. Pero bueno, ya te digo, hay un reglamento, hay que cumplirlo, y por suerte pues bueno, los jueces tomaron la decisión acertada bajo mi punto de vista.
Manu, ahora con este oro colgado del cuello para Alice Finot, pensamos irremediablemente, porque cada vez falta menos, en los Juegos Olímpicos. Tiene que ser un espaldarazo para el trabajo de Alice y para pensar en la cita de la capital francesa tremenda, imagino, ¿no?
Sí, por supuesto, es un plus que nos da de ganas, de confianza. Esto era una competición más, era parte de la preparación de cara a los Juegos. Siempre dijimos que el objetivo real eran los Juegos, pero evidentemente sabíamos que podíamos llegar aquí para ganar. Y el hecho de haberlo conseguido pues nos da ese plus, esa confianza, esas ganas, esa motivación que hace falta cuando llevas tanto tiempo entrenando muy duro y a veces cuesta seguir. Entonces nos quedan ahora 3-4 semanitas de trabajo duro y con el objetivo puesto en París.
Al de llegar, por favor, Manu, nuestra más sincera felicitación de parte de toda la provincia de Pontevedra por este gran oro, con sufrimiento, pero oro el que ha ganado en el tartán, al fin y al cabo, Alice Finot. Y también la enhorabuena para ti por el trabajo que haces en la sombra y a pensar ya en los Juegos Olímpicos. Y por descontado, gracias infinitas por atendernos en la apertura de nuestro programa desde la ciudad eterna, desde Roma, donde se disputan estos campeonatos de Europa. Gracias, Manu, cuídate mucho.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos.
Pues así, con esta buena noticia de atletismo, con Esther, con Alice, con todas las medallas que han ganado durante el fin de semana nuestras atletas de la provincia de Pontevedra, ya estamos en marcha, si te parece bien, hasta las 4. Bienvenidos a la primera edición de la semana de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Vamos ya con el mundo del fútbol, 37 minutos por encima de las 3 de la tarde. Contamos ahora malas noticias porque se acabó la temporada y por lo tanto se acabó el sueño para el Celta Fortuna, que perdió en la Rosaleda en un ambiente espectacular, el que fue capaz de generar la afición del conjunto Boquerón, del equipo andaluz. Málaga 2, Celta Fortuna 1. Una auténtica pena porque la primera parte del filial del Celta fue absolutamente sensacional. Una auténtica y una verdadera oda al fútbol, teniendo totalmente el control del partido, mostrando total y absoluta tranquilidad a pesar de lo duro, de lo ambiental que tenía en contra el equipo que dirige Freddy Álvarez y sobre todo una demostración de madurez de, no olvidemos, muchos chicos que forman parte de la plantilla del equipo filial que tienen 20, 21, 22 años, no muchos más. El partido empezó bien, con esa muy buena primera parte del Celta Fortuna, que además fue capaz de cuajar con un gol que llegó a raíz de un pase fantástico de Damián, una asistencia bestial, que culmina Alfon González para anotar ese 0-1, que por desgracia fue simplemente momentáneo. Porque en la segunda parte los errores propios condenaron al Celta Fortuna. Un par de errores que permitieron que Roberto Fernández, el máximo goleador del Málaga en dos ocasiones, anotase los goles, perforase la portería de Rulli y que por lo tanto fuese capaz de voltear ese marcador que quedaría ya en definitivo. Y encima con el agravante de que el 2-1 llegó en el minuto 88, cuando casi el Fortuna acariciaba con la yema de los dedos la posibilidad de por lo menos tener más opciones durante la disputa de otros 30 minutos de prórroga. Aunque es cierto que ya en lo físico yo tengo mis dudas de cómo hubiese llegado el Fortuna a esos 30 minutos a mayores de la prórroga. No fue el caso, 2-1 ganó el Málaga en la Rosaleda, con lo que el Málaga ha sido el equipo que se ha clasificado para la gran final por el ascenso al fútbol profesional. Eso no debe desmerecer ni muchísimo menos el gran playoff y la sensacional temporada que han hecho los chicos de un Freddy Álvarez que comparecía ante los medios de comunicación, como es lógico, cariacontecido por la derrota en la sala de prensa del estadio de la Rosaleda, manteniendo este mensaje que acabamos de lanzar, que la derrota frente al Málaga no puede empañar lo sensacional de la temporada del filial celeste.
Los jugadores están fastidiados, no cabe pensar que los jugadores saben que era una oportunidad preciosa para hacer algo bonito, pero bueno, tenemos que entender de que esta eliminación no puede empañar la brillante temporada que ha hecho este equipo. No se puede empañar por quedar eliminado ante el Málaga en este escenario. La temporada del equipo es excelente, hemos enmudecido la Rosaleda durante los primeros 45 minutos y eso es un valor tremendo por el esfuerzo de los futbolistas y, bueno, orgulloso de lo que hemos hecho, pero los jugadores, lógicamente, están muy dolidos.
Como es lógico, totalmente entendible, después de haber casi que muerto en la orilla, porque estuvo nadando hasta el final el Real Club Celta Fortuna. No lo consiguió y este es el análisis de la derrota sufrida en la Rosaleda que hacía el entrenador del Celta B.
Sabíamos que iba a suceder, que el Málaga iba a buscar el partido desde el principio, esa tenía que ser la idea, sabíamos que no iba a especular, no ha especulado en Vigo y sabíamos que aquí en Málaga tampoco lo iba a hacer y que nosotros teníamos que seguir fuertes. Nosotros también somos un equipo que marcamos muchos goles en los primeros minutos de partido, tenemos un ratio de goles en los primeros 15 minutos también importante, lo hemos conseguido, hemos hecho lo más difícil. Creo que hemos podido materializar el 0-2 en alguna situación clara de Alfon, que sí que nos hubiese dado pues un impulso importante de cara al devenir del partido. Sin embargo, pues bueno, sabíamos que otra vez los inicios de la segunda parte del Málaga, con todo perdido, tenía que apretarnos mucho y bueno, no fuimos capaces de contener sobre todo esos RMs iniciales. La entrada de Medina, pues bueno, generó desequilibrio, esos dos tiros de Medina pues ya provocó que la gente se encendiera. Y a partir de ahí, pues bueno, el equipo fue en volandas con el ánimo del público y al final, pues bueno, creo que dos errores evitables, pues bueno, provocaron de que el Málaga hiciese esos dos goles que les diese la victoria.
Dos errores que ciertamente, como decía Freddy, como reconocía Freddy en la sala de prensa del estadio del Málaga, totalmente evitables. El primero de Rulli y el segundo, una concatenación casi de errores, con un primer mal despeje por parte de uno de los centrales de la zaga, después un Rulli que duda a la hora de salir a por esa pelota, en definitiva, ese 2-1 que ya fue absolutamente definitivo en contra de los intereses del Celta y favorable, por lo tanto, a los intereses del equipo andaluz. Pero la primera parte, insistimos, fue un total y absoluto baño por parte del Celta Fortuna, algo que dentro de su análisis quiso poner en valor en la sala de prensa de la Rosaleda, el técnico.
Entiendo que la primera parte fuimos infinitamente mejores que el Málaga. Han hecho un tiro desde el borde muy blandito que paró bien Rulli. Del resto, cero acercamientos del Málaga. Hacer eso en este estadio pues es muy complicado. Tuvimos, creo que, dos o tres transiciones importantes para poder meter el segundo gol. No lo hemos hecho y al final, lógicamente, ante un rival de esa entidad lo puedes pagar y así ha sucedido.
Aún así, decía Freddy que el objetivo estaba más que cumplido. Es verdad que decía antes incluso de empezar esta eliminatoria frente al Málaga, el mensaje que había recibido el técnico del filial por parte de los dirigentes del club era el de ir a por todas. Si se conseguía el ascenso, el Celta como club estaba dispuesto a hacer el esfuerzo en lo económico y a nivel de confección de plantilla para disputar el año que viene la segunda categoría del fútbol nacional. Ese objetivo, ese último objetivo, no se consiguió, pero lo que está claro, que a nivel de formación, a nivel de cantera, el Celta sigue año tras año dando pasos en firme, pasos hacia adelante, algo que ha quedado de nuevo demostrado con lo que ha hecho en la disputa de este playoff, otro playoff más, otra temporada más para el filial del conjunto celeste.
El año pasado ya hemos jugado un playoff importante, y 10 futbolistas que jugaron ese playoff este año jugaron el fútbol profesional. Eso es lo que busca el Celta Fortuna, que jugadores que hoy han vivido este partido, que han tenido un aprendizaje importante en este partido, que el año que viene pues puedan tener la oportunidad de meterse en el fútbol profesional. Es el objetivo que tenemos, el objetivo que tiene cada futbolista. Y bueno, al final orgulloso, contento, seguramente estoy convencido que la gente desde Vigo ha quedado muy satisfecha con el rendimiento del partido. La afición está muy orgullosa de estos chavales, de este equipo, y con eso nos tenemos que quedar, que hemos sido capaces, pues bueno, de levantar pasión en una afición que se ha volcado con nuestro equipo por el buen hacer de los chicos, por el buen hacer de los resultados. Y bueno, se termina una nueva etapa, el año que viene pues empezará otra y al final, bueno, pues a pensar en el futuro, pensando ya en el bien de los futbolistas, que es el bien del equipo y del club.
Ese objetivo de los chavales, a título particular al que hacía referencia el entrenador, Freddy Álvarez, parece que poco a poco empieza a tomar forma. Ya son muchas las noticias que circulan en distintos medios de comunicación sobre el futuro de Raúl Blanco, de Pablo Durán, de Alfon González, que tienen opciones de seguir en el Celta Fortuna la próxima temporada, pero que también tienen una opción de poder dar el salto a otros equipos de mayor nivel, no solo en España, sino incluso en otros conjuntos de Europa. Y hay quien apunta a la posibilidad de que alguno de estos futbolistas pudiese dar incluso el salto al otro lado del charco, al fútbol, por ejemplo, al fútbol mexicano. Una campaña que termina de esta forma para el Celta Fortuna, pero que no acaba para el Celta C Gran Peña, al que le queda todavía, cuando estamos ya a golpe de 10 de junio, una eliminatoria por el ascenso.